Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Comienza el Diálogos a Contramano del día de hoy. Estamos escuchando a Mozart y su Requiem en re menor, que fue su última obra. Bienvenido Álvaro Pandiani a Diálogos a Contramano.
Hola, qué comienzo, ¿no?
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Saludo para todos los que nos acompañan en la onda de Radio Transmundial, y en esta es la columna Diálogos a Contramar.
El Requiem, ¿por qué lo elegimos el nombre así de esta reflexión también que tiene que ver justamente con esto? Reflexiones mortuorias.
Reflexiones mortuorias, sí. Bueno, por la fecha y por lo que vamos a hablar, es porque Requiem, en definitiva, que significa descanso, se refiere justamente a los difuntos.
Claro.
Desde una gran antigüedad, algo que celebra la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica, para los difuntos. Y ahora vamos a hablar, reitero, dada la fecha de la emisión de este programa, vamos a dedicarlo a lo que llamé o titulé Reflexiones mortuorias. Uh-huh. Reflexiones mortuorias que parten de lo llamativo que me resultó una expresión del Antiguo Testamento, una expresión de esas que uno lee montones de veces, pero que capturó mi atención hace poquito tiempo y que parece adecuado, bueno, para compartir justamente en la fecha que estamos. En el capítulo 26 de Deuteronomio, Moisés instruye a los israelitas a punto de entrar en la tierra prometida respecto de sus devociones una vez comenzada su vida en el que sería su país. Y allí enseña una declaración ceremonial para ser expresada en el lugar de culto a Dios. Y al llegar al versículo 14, hablando sobre el fruto de la tierra presentado como ofrenda al Señor, dice lo siguiente: «No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo impuro, ni de ello he ofrecido a los muertos». Deuteronomio 26:14. No he ofrecido a los muertos. Y la primera impresión es que la referencia a ofrecer a los muertos el fruto de la tierra podría aludir a algún tipo de culto pagano a los difuntos, que para los israelitas estaba prohibido, así como también estaban prohibidas las ceremonias de tipo espiritista, si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 18:11.
Tal cual.
Sin embargo, la alusión a ofrecer algo a los muertos puede tener su correlato actual en un occidente descristianizado y falto de fe. No como una ofrenda ritual hecha a los espíritus de los antepasados, sino en la evocación desconsolada del recuerdo de seres queridos que ya no están en este mundo, con los que ya no existe siquiera la esperanza de un reencuentro, debido justamente a que el mundo moderno o posmoderno nos ha arrebatado la fe. Y por causa de esta memoria sin esperanza del ser amado que ha partido, que ahora vamos a reflotar estas reflexiones cristianas sobre la cruda realidad de la muerte. Porque la visión cristiana de la muerte puede reavivar la esperanza cuando el mensaje cristiano es recibido y creído de todo corazón. Entonces, arrancando con esto, tenemos que empezar diciendo que en el marco teológico cristiano, la muerte es principio del castigo por el pecado humano. Ahí podemos leer Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.
La muerte, ¿no? Sí.
La muerte representa la terminación de la existencia en este mundo, y a partir de ese momento se abre un gran signo de interrogación. Algunos han cerrado esa interrogante asumiendo a priori que dicha terminación representa la completa aniquilación de la personalidad. Un eufemismo muy utilizado para referirse al fallecimiento de una persona es dejó de existir, ¿no? Es bastante habitual escucharlo y leerlo también, ¿no? Dejó de existir. Como que ahí
se terminó todo.
Se terminó todo, exacto. Otros pretenden llenar ese desconocido vacío de ultratumba con la noción de una vida ultraterrena, y allí podrían encajar en parte las doctrinas cristianas del hombre, del pecado y de la salvación, junto con el concepto de la inmortalidad inherente del alma humana, un concepto que, por lo menos los cristianos evangélicos creemos que está claramente expresado en la Biblia, en pasajes, por ejemplo, Mateo 10:28, 2 Corintios 5:1-8 o Apocalipsis 20:4. Y también la noción de la muerte como una separación, una abandonada del cuerpo biológico gastado y enfermo por parte del ser inmaterial del hombre, que es justamente donde reside su personalidad. Como dice Santiago 2:26, el cuerpo sin espíritu está muerto. Unida a esta visión cristiana de la muerte está la idea de un destino inexorable para el alma liberada del cuerpo por el trance de morir, un destino que, cielo o infierno, dependerá de las elecciones morales que el individuo hizo durante su vida. A través del tiempo, la dureza descarnada del concepto de la condenación eterna en sufrimiento consciente por edades sin fin ha sido suavizada por doctrinas como, por ejemplo, la inmortalidad condicional y el universalismo. Y al respecto de esto es interesante ver cómo una doctrina proveniente de religiones orientales permeó el imaginario popular. Para muchas personas que no tienen una afiliación filosófica ni religiosa concreta, la reencarnación ha sustituido no solo la idea de una existencia incorpórea posterior a la muerte, que sigue viaje hacia la luz y cosas por el estilo, sino también y sobre todo la esperanza de una resurrección corporal personal, una esperanza que está claramente asociada con el cristianismo. Es decir, hoy en día en el imaginario popular de la gente en general, ¿no? La gente habla o sabe o piensa o espera o imagina o especula más con la reencarnación que con la resurrección, que es una enseñanza eminentemente cristiana. Quien cree en la reencarnación tiene como esperanza, más o menos firme, la sucesión de vidas diferentes a lo largo del tiempo, hilvanadas por un alma inmortal que va cambiando de cuerpo en cuerpo. Y en esta doctrina los requerimientos morales, o por lo menos como ha llegado a Occidente, los requerimientos morales son mínimos, ya que la sucesión de vidas implicará un aprendizaje hacia una superación y perfección ultraterrena, aunque uno no recuerde nada de su vida anterior. Ahora, más allá de toda esta mitología pagana, se destacan dos puntos que nos llevan a una conclusión común. El primero tiene que ver con la búsqueda de respuestas ante un hecho tan definitivo como la muerte. Una búsqueda que, por supuesto, se hace intensa en quienes sufren el dolor de una pérdida. Las respuestas buscadas, mejor si tienen el aval de la antigüedad y son creencias compartidas por numerosos seres humanos y creencias que brindan fortaleza y esperanza para soportar ese trance terrible de la muerte de un ser querido. Y el segundo punto reside en la creencia en un espíritu o alma inmortal que es asiento de la personalidad del difunto con sus pensamientos, ideas, recuerdos, emociones, y la fe de que éste migra de un cuerpo a otro según la reencarnación o entra en dimensiones espirituales diferentes a nuestra realidad según diferentes religiones o a veces según creencias personales no estructuradas y superficiales. Así que, como te decía, hay dos puntos que convergen: la búsqueda de respuestas y el ir a creer en esa persistencia de la personalidad del difunto de alguna manera. La respuesta a la sobra angustiosa de la pérdida mediante la creencia en un mundo espiritual donde los que han partido viven como almas libres y felices implica considerar el hecho de morir como algo normal, ¿no? Como el fin natural y obvio de todo ser vivo y como el umbral que necesariamente se debe cruzar para ascender a otros reinos espirituales. Y hay una gran laxitud moral en la creencia de que todos los muertos, independientemente de cómo hayan vivido sus vidas, se van a algún lugar a ser felices para siempre. Y también tenemos que tener en cuenta que según las Sagradas Escrituras, Dios no creó al hombre para ser un espectro o un fantasma inmaterial que ande flotando por el cosmos por todas las edades, ¿no? Dice la Biblia en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hoy en día nos dicen como una gran novedad que el hombre es un ser biopsicosocial. Y como cristianos asentimos a este postulado, pero introduciendo una pequeña modificación. El hombre es un ser biopsicoespiritual y social. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. En este contexto, la muerte es un factor anormal que hace sospechar que algo anda mal en la naturaleza humana. Según la Biblia, la muerte es una evidencia del juicio de Dios por el pecado inherente a la naturaleza del ser humano, que trunca el plan de Dios y arroja hacia regiones fantasmagóricas espíritus desvalidos, desnudos e incompletos. Si nosotros miramos solo la creación natural, no podemos negar que la muerte aparenta ser el final normal de la vida. Pero no podemos aceptarla con naturalidad por mucho que nos esforcemos. A pesar de todo el progreso humano, teniendo a nuestras espaldas 5 o 6 mil años de civilización, y perteneciendo la mayoría de la humanidad a alguna religión de esas que ofrecen esperanza para esta vida y la venidera, la muerte sigue siendo un golpe desolador. Volviendo a la visión bíblica, la muerte física resulta necesaria como, digamos, interrupción de la historia vital individual de una persona, como conclusión de un periodo de prueba y de ejercicio de la paciencia llena de gracia y de amor de Dios hacia el humano pecador. También hay que tener en cuenta que, así como hay personas de vida fructífera que aplican toda su inteligencia, su tiempo y su saber para el bienestar de sus semejantes, existe una contrapartida negativa en seres humanos cuya indecencia, locura y maldad los ha convertido en verdaderas plagas. La muerte empareja la situación, quitando del escenario a los actores de los mejores y los peores dramas de la humanidad y lleva a cero las condiciones que debe enfrentar cada nueva generación. Según la Biblia, la primera preocupación del Creador, una vez que el pecado se infiltró en su creación, fue evitar que los humanos prolongaran su existencia en ese estado caído en pecado y maldición. Esto está en Génesis, ¿no? Capítulo 3, versículos 22 al 24. Y mirado así, la muerte impuesta por Dios es hasta un acto de misericordia. Realmente asusta imaginar qué sería el mundo si todos los tiranos, los dictadores, los asesinos y psicópatas que la raza humana ha producido estuvieran todavía vivos, empujándose unos a otros para obtener un lugar.
Tremenda situación, en la que todos nosotros como seres humanos estamos implicados, porque ser humano es estar expuesto a esta situación real que es el partido de esta vida. Así que, ¿qué piensa usted? Tarde o temprano hay que reflexionar sobre el tema y por eso lo estamos planteando con el doctor Álvaro Pandiani. Le invitamos entonces a encontrar el artículo completo, Reflexiones Mortuorias, así lleva el título, en el sitio web rtmuruguay.org o opinar por mensaje de texto, WhatsApp al 091-610-610. Enseguida continuamos con el doctor Pandiani aquí en Diálogos a Contramano.
Un mensaje que no cambia para un mundo en transición. Radio Transmundial Uruguay, 35 años comunicando esperanza al mundo.
Para fortalecer su fe, Radio Transmundial le pone en sus manos Alimento para el Alma, una guía devocional para todo el año. Solicítelo en las librerías cristianas y en la oficina de Radio Transmundial.
Diálogos a Contramano.
Es una realidad. Todos debemos enfrentarnos en algún momento a esto que es algo que queremos evitar, Álvaro, siempre, es la muerte.
Sí, el carácter inexorable de la mortalidad del hombre se expresa en la Santa Biblia en diversas formas, y cada una agrega algún aspecto a ese principio general de lo inevitable. Segunda Samuel 14:14 dice: todos de cierto morimos y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Y esa expresión, agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse, es una figura adecuada para ilustrar el carácter definitivo y sin retorno del morir, el carácter absoluto, que hoy en día es el que todo es relativo, ¿verdad? Que todo es según, que todo depende, o me parece, ese carácter absoluto es el que golpea y mucho.
No deja lugar a duda, ¿no?
Claro. En Job 30:23 dice: yo sé que me conduces a la muerte y a la casa a donde va todo ser viviente.
Todo ser viviente.
Y aquí destaca que el solo hecho de vivir implica desplazarse por la línea del tiempo hacia un destino único y universal. Lo que también se nota en el Salmo 49:10, donde se lee: se ve que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Es decir, algo inescapable.
Sí.
Y en Eclesiastés 8:8, ahí se expresa otro punto importante. Dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Y esa expresión, no valen armas en tal guerra, que hoy en día hasta podría aplicarse, entre otras cosas, a los esfuerzos terapéuticos que se implementan en un intento de detener o por lo menos retrasar el desenlace final, ¿no? Mil años es un buen periodo de tiempo para establecer comparaciones entre culturas bien diferentes.
La verdad que corrió bastante agua bajo el puente.
A principios del segundo milenio, en la cultura que antecedió a la civilización occidental, la sociedad medieval de la Europa occidental, la muerte y el morir ocupaban un lugar bien distinto a nuestra cultura, obviamente, ¿no? Pero bueno, está bueno hacer una comparación. En la sociedad medieval la muerte era un tema popular.
Sí, es verdad eso.
Reforzado por el auge permanente de la idea y los sentimientos religiosos, con ese énfasis característicamente previo al Renacimiento, en la vida de ultratumba, y también por una medicina que era algo casi por completo ineficiente y tenía muy escasa capacidad para combatir las enfermedades y la secuela de los accidentes. El hombre y la mujer, el niño, cuanto más el anciano en la cultura medieval, convivían con la muerte.
Las expectativas de vida en esa época eran muy bajas.
Claro,
¿no?
Eran muy inferiores a las actuales, ¿no? Pero ese convivir con la muerte casi con seguridad se incrementaba. Por ejemplo, en tiempos de guerra, ni hablar,
por
¿no? pero notablemente en las épocas de epidemia. Lo inestable y relativo de la vida era asumido por la gente, que sacaban de su existencia toda la gratificación posible, sin olvidar que podían ser repentinamente llamados a rendir cuenta delante de Dios en cualquier momento.
Sí.
Y hay una expresión que yo saqué de la Enciclopedia de Historia de la Iglesia del doctor Samuel Vila, que dice: la danza de la muerte fue tema muy popular en la literatura y las artes medievales. Con la muerte han de danzar reyes y plebeyos, ricos y pobres, el sabio y el ignorante, ¿no? Creo que recuerda un poco también lo que leímos, la expresión del Salmo 49, ¿no? Hoy en día, obviamente, la cosa es muy diferente, ¿no? Muy pocos conviven con la muerte. Se relega la muerte a las salas velatorias y al cementerio.
Se la privatiza, se la oculta lo más posible.
Claro, muchos ni la nombran para no llamarla, como dice la gente, ¿verdad? En una forma totalmente supersticiosa,
¿no? Y alguna de esas toca madera por las dudas.
Claro, ahí está. Pero la mayoría le teme, la mayoría, entonces en cierta medida... Por supuesto que hay un temor, ¿no? Pero la mayoría teme como se teme a lo desconocido, y esto es más fundamental todavía, aquello para lo cual uno no está preparado. Se teme a la muerte como se teme a enfrentar aquello para lo que uno no está bien preparado, ¿no? Por supuesto que la muerte no forma parte de los pensamientos en una cultura cuyos miembros están ocupados en y preocupados por obtener el placer ya, la alegría ya, las cosas buenas de la vida ya, la felicidad ya. Como consecuencia de todo esto, la muerte sorpresiva de quien no se esperaba que muriera, sea víctima de un accidente, un crimen o una enfermedad fulminante y fatal, es un choque devastador para los seres queridos del difunto. Si a esto le agregamos la pérdida generalizada de la fe religiosa, que es el único sistema de ideas y creencias que brinda esperanza ante lo irreparable, entonces es posible comprender cómo y por qué el dolor agudo de una pérdida deja en numerosas personas consecuencias permanentes, debido a lo difícil que resulta elaborar adecuadamente el duelo por esa pérdida. Falta de fe y de espiritualidad, falta de conciencia de lo inexorable de la muerte, falta de preparación adecuada para el final inescapable que representa la conclusión de una vida. Vivimos en una cultura que no sabe morir. En nuestra época de vida colorida, veloz, interesante y frenética, el temor a morir es conjurado por la más deliberada negación. Y esa negación se apoya en miles de superficialidades que llenan la mente, los pensamientos, las conversaciones, momento a momento, día a día, de modo que estamos tan ocupados por el trabajo, las compras, los bienes materiales, las deudas, las preocupaciones, el confort, las diversiones, lo que está de moda, los entretenimientos, las obligaciones, que uno podría llegar a creer que finalmente encontramos la manera de vivir para siempre.
Al menos es la ilusión que queremos vivir.
Claro, y entonces, por lo tanto, lo más importante de la existencia humana es lograr cambiar el auto, pintar la casa, tener mejor salario, mejor figura, mejores ropas, etcétera. Y otra consideración importante acerca de esta temática gira sobre los recursos de consuelo, es decir, recursos paliativos, dudosamente eficaces, que son aquellas prácticas, creencias y frases que tienen un sabor a resignación, prácticamente vacías de una esperanza viva en un reencuentro. Esperanza de reencuentro que sí está presente cuando la fe forma parte vital de la existencia. Este punto se puede ver, si nosotros miramos el Nuevo Testamento, hay un contraste que establece el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, te decía, él establece un contraste entre la situación emocional de aquellos que han perdido seres queridos, pero por su fe cristiana tienen palabras para alentarse unos a otros, en virtud de las perspectivas ofrecidas por la palabra de Dios, mientras por otro lado estaban los otros, es decir, los no creyentes, que no poseían en ese momento una fe viva y transformadora, ¿no?, que les diera ese mismo aliento y esa misma esperanza que tenían los cristianos a los cuales el apóstol Pablo dirigía su carta. En la actualidad también hay personas que no poseen una fe viva y transformadora, o hay personas que han rechazado esa fe, o que la han descuidado, que con indiferencia la han dejado de lado, o que ni siquiera les ha sido enseñada por una sociedad materialista que carece de respuestas adecuadas para enfrentar los conflictos más graves de la vida. Esto obliga a recurrir a sucedáneos que son más ricos en forma que en contenido, es decir, sustitutos visibles de una fe inexistente que alimentan la resignación con su figura, su color, su solemnidad, y alientan la esperanza con la falsa certeza de un acceso fácil a una vida de ultratumba, un reencuentro futuro o una mejor reencarnación. Panteones fastuosos o tumbas sencillas coronadas de cruces o del símbolo religioso de ocasión, ritos religiosos periódicos conmemorativos, expectación esperanzada basada en las historias de vida después de la vida que se popularizan periódicamente, ¿no?, frases estereotipadas convertidas a veces casi en un eslogan: él está con nosotros, ella siempre estará a tu lado, él lo hubiera querido así, realmente cinematográfica, ¿no?, desde donde está nos observa. Y por encima de todo, el formidable esfuerzo por superar este que es el peor de los reveses con que el ser humano pueda enfrentarse, la muerte. Un hecho definitivo y absoluto, como decíamos, en un mundo donde todo se ha relativizado, lo que lo hace más difícil de soportar, de aceptar, de sobrellevar y de superar.
Ese tipo de frases, incluso, Álvaro, uno lo ha escuchado de gente que se declara agnóstica o hasta una especie de falta de creencia en un Dios trascendente. Sin embargo, parece que anhelan ese tipo de frases como... Y es paradójico, ¿no?
Claro, exactamente. A eso digamos, ¿verdad? Sin fe, sin una espiritualidad encuadrada, por ejemplo, en la espiritualidad cristiana, sin una confesión abierta de creencia en un mundo espiritual o en Dios, pero que ante la situación de pérdida, de dolor, de zozobra, utilizan estos recursos para el consuelo, ¿verdad? Creer en algo más para no desesperarse ante lo que es una pérdida definitiva, claro. Sin posibilidad de un reencuentro, que es la alternativa que muy pocas personas pueden tolerar, ¿no? Una cosa que mencionamos antes es ese universal temor a la muerte, que es universal, que está en todos los seres humanos, ¿no? Es un miedo ancestral. Hay un escritor sagrado, la Biblia, Hebreos 2:14 y 15, expresa lo siguiente sobre ese temor y la obra redentora de Jesucristo. Y él dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Librar a aquellos que estaban por el temor de la muerte sujetos a servidumbre. Y de esta obra de Cristo surge una nota de esperanza. Porque frente a toda esa desesperanza hueca, vacía y desesperante del mundo apartado de Dios, lo que recién decíamos, se levanta inamovible la esperanza cristiana, aún en una época y en una cultura gnóstica, atea, racionalista y materialista. Sí. Una esperanza que está sólidamente cimentada en la eterna palabra de Dios, la Biblia, con aseveraciones inmutables como las siguientes. Por ejemplo, Miqueas 7:14. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Job 19:25-26, qué expresión hermosa, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Qué belleza de texto, ¿no? Dice una belleza.
¿Sí? Oseas 13:14, de manos del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, sepulcro. La compasión se ocultará de mi vista. 1 Corintios 15, 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que me decía desde el cielo, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y podríamos decir muchas más expresiones de la Biblia que manifiestan de una forma magnífica que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y acá vuelvo a citar otra más, que es 2 Timoteo 1:10. Donde dice justamente lo que acabo de leer, Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por lo cual quienes creen en Jesucristo con una fe viva, una fe transformadora, al igual que aquellos cristianos de Tesalónica, los que el apóstol Pablo escribió sobre la venida del Señor, no tienen por qué entristecerse como los otros, los que no tienen esperanza. Los cristianos, aquellos que creen en Jesucristo y que han entregado todo su ser y toda su vida a Jesucristo, no tienen por qué entristecerse, al igual que aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que el escritor sagrado dice que no tienen esperanza, porque quien tiene a Jesucristo tiene a aquel que es la fuente de toda esperanza verdadera.
Si llegara al final de su vida y tuviera que escribir sus reflexiones mortuorias personales, anticipándose a ello, usaría tal vez todas estas expresiones bíblicas y muchas otras que de muchas maneras reflejan una forma de encararlo que es completamente diferente. Yo sé que mi Redentor vive, ese texto, como me golpea una vez más, ¿no? De alguien que estuvo a punto de la muerte.
Exacto.
Alguien que vio de cerca la muerte y la tuvo en muchos seres queridos a su alrededor. Sin embargo, se pudo poner en pie aún en medio del borde, allí donde estaba, entre la vida y la muerte, y decir eso. Bueno, nosotros tenemos también entonces un desafío en el siglo XXI.
Es interesante porque Job, a que le hemos dedicado columnas para discutir sobre la experiencia y el peregrinaje espiritual de su intenso sufrimiento, parece que llega un momento en que no encuentra respuestas de ningún lado y se aferra a eso: yo sé que mi Redentor vive.
Impresionante.
Y cuando dice, y después de desecha esta mi piel, y uno se pregunta si se está como destellando la fe de la revelación de Dios respecto de su propia muerte. Después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? Es decir, si no hay una revelación ahí de Dios respecto a la muerte y a la resurrección corporal y al hecho de que va a poder ver a ese Redentor al cual se aferró sin otra cosa más que la fe.
Amén.
Y a eso invitamos a los
oyentes,
¿no? A aferrarse. A veces no hay evidencia, no hay otra cosa más que este llamado a la fe, a creer en Jesucristo, y aunque la situación sea la peor, aferrarse por la fe en Jesús, aferrarse a Dios, que esa propia fe va a dar fruto y va a traer esperanza, paz, consuelo y, por supuesto, la salida a la situación amarga por la que está atravesando.
Quiere opinar de todo esto el doctor Álvaro Pandiani, lo puso todo en un artículo que está en nuestro sitio web titulado Reflexiones mortuorias desde la perspectiva bíblica de la esperanza. rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, o a través del WhatsApp, mensaje de texto 091 610 610. Puede reaccionar ahora mismo dándonos sus pensamientos. 091 610 610. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.